Esto es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento al personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de la red social.
Es momento de disfrutar las noticias juntos con Jaime Núñez.
Es el martes, es el 4 de octubre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores.
¿Es cierto eso?
Sí, se está trabajando en eso. La posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea. Y sí, son 10 aviones.
En la zona de migración, la única institución que operará en esta área será la Secretaría de Marina.
El edificio de la Terminal 2 tiene hundimientos diferenciales muy grandes en el suelo. Esto va a costar cerca de 400 millones de pesos, tiene un tiempo de ejecución de 10 meses.
Los 352 médicos y médicas especialistas que vienen de Cuba han sido ubicados en 79 municipios de 9 entidades.
Ya 3 meses con reducción y ya en el nivel más bajo que hemos tenido de transmisión de la epidemia. Es decir, el punto mínimo que hemos tenido hasta el momento después de su inicio.
Pues venimos a saludarlos, a intercambiar puntos de vista respecto del dictamen que se discutirá en un rato más. Miren, nosotros tenemos argumentos.
La reforma que se nos está presentando al dictamen, pues realmente tampoco tiene controles suficientes que nos permitan suponer que ahora sí van a cumplir lo que ya decía la reforma de 2019.
Es un engaño no a los senadores o a las senadoras, sino es a quienes lo van a acompañar o un alto engaño. Si no están dispuestos a soportar las presiones, que renuncien.
Frente a las propuestas que hizo Movimiento Ciudadano, lo único que hubo fue cerrazón frente a la posibilidad de construir o de reconstruir un dictamen que le urge, por cierto, a este país.
Líder sindical, bastante se han beneficiado de los trabajadores de México. Sentado y callado, Napoleón. Después hablará usted, sentado y callado, y espere sus croquetas.
Aquí viene a hablar de moralidad cuando todos sabemos que es una mujer de ligerezas. Cada quien tiene derecho de acostarse con quien quiera. Yo no tengo la culpa si se ha acostado con medio azteca. Pero al final de cuentas, hay que tener la cola corta para tener la lengua larga.
¿Quién autorizó el espionaje a periodistas, activistas, a organizaciones? Sus días de legitimidad están contados. Por eso tienen prisa de lavarle la cara a la Sedena.
Ya no puede ser un motivo de disputa el tema de la ley Alito. Nosotros respetamos a Alito. Ya no deben de pelearse con fantasmas.
Parece que falleció hasta ahora, porque tiene que haber perita y todo lo que tenga que hacer el tribunal. Pero parece que fue por legal.
Bueno, pues ya veo que la tarde promete, informativamente hablando, todos los ojos están puestos en el Senado de la República por todo lo que está sucediendo en torno a la discusión del quinto transitorio, las posturas a favor y en contra. Vamos a estar en el tema, vamos a platicar en unos minutos más con el senador Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena y, por supuesto, también el presidente de la Junta de Coordinación Política. Hablaremos también del PASIC. En unos minutos más, la gente de Hacienda va a estar platicándonos del tema. Ricardo Rafael estará con nosotros hoy en la mañanera. Se retomó este tema. ¿Espían o no espían a periodistas y activistas? El presidente dice que no. Las pruebas ahí están. Interesante. A Nayeli Roldán de Animal Político y las preguntas que le hizo al mandatario. Y también estaremos en el sureste, a la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles. Les preocupa la situación de seguridad en aquella zona del país. De eso y mucho más, tan pronto regresemos de la pausa, volvemos.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos.
Las 5 de la tarde con 9 minutos es el tiempo del centro del país. Javier Navarro, rápidamente voy al sur de la Ciudad de México. ¿Qué pasó en Perisur, Javier? Te saludo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Personal de seguridad de este centro comercial desalojaron esta tarde a clientes y empleados en este lugar ubicado al sur de la Ciudad de México, donde recibieron una llamada anónima que reportaba un artefacto explosivo. Después de que se dio aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, elementos de la Policía Bancaria e Industrial iniciaron una revisión de todo el lugar sin encontrar objeto sospechoso alguno, y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que personal del agrupamiento Fuerza de Tarea se encontraba también revisando este sitio. Finalmente, tanto el personal especializado en explosivos como de la Bancaria Industrial y Seguridad Privada informaron que no encontraron artefacto explosivo alguno, y con ello todas las personas han podido regresar a sus actividades cotidianas. Jaime, el reporte que te tengo.
Híjole, pues un chistosito sin mucho que hacer haciendo este tipo de bromas. ¿Qué cosa? Ahí es delito, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado en ello. Gracias, mi querido Javier. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Le damos la bienvenida a Rodrigo Mariscal, es el economista en jefe de la Secretaría de Hacienda. Rodrigo, gracias por estos minutos y gracias por ayudarnos a entender lo que se anunció el día de ayer, lo que el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dio a conocer en torno al PASIC 2.0. Primero, bajar la canasta básica a 1,039 pesos sería el primer punto para poder comenzar un trabajo que comience a dar resultados en los bolsillos de los consumidores.
Hola, ¿qué tal? Jaime, pues mucho gusto y saludos a tu auditorio. Digo, efectivamente, el acuerdo PASIC 2.0, como se ha llamado, digamos, entre otras cosas, el objetivo, digamos, yo diría que son tres cosas. La primera es facilitar el comercio y la distribución en canales de abasto de productos, fundamentalmente de la canasta básica, que son seis productos: tortilla de maíz, pollo, carne de cerdo, carne de res, atún, sardina y huevo, en primer lugar. En segundo lugar, es limitar y suspender la exportación de algunos productos, igualmente, que podrían afectar fuertemente al consumo de los mexicanos, y tratar de ayudar un poco a disminuir la presión de los precios. Y finalmente, como tú mencionas, pues es en ese espíritu estabilizar y poder disminuir el precio de la canasta básica, básicamente sería 8%.
Para entender esto, ¿por qué y cómo es que deciden que estas 15 empresas se sumen a este esfuerzo? ¿Qué tienen en común, por ejemplo, Bachoco, las líneas de lo que significa, o las partes de Chedraui, de Walmart, la gente de Su Carne con Jesús Vizcarra, la gente también que está más seca, Minsa? ¿Por qué ellos?
Pues en primer lugar son empresas que llevan mucho tiempo en el mercado, son empresas que la gente conoce muy bien y tienen una capacidad y un compromiso con México enorme. Y son empresas que precisamente, como ya llevan mucho tiempo en el mercado, conocen muy bien el negocio de la importación y la distribución.
Para también comprender esto.
Y bueno, además de que son empresas que participan fuertemente del mercado, ¿no? Son marcas preponderantes, yo diría, que están todo el tiempo ahí.
Para comprender también esto y algo que ha causado pues preocupación. Ayer platicábamos con la gente del Consejo Nacional Agropecuario y hablábamos sobre esta, la libre llegada de productos del mundo sin que se tenga que pasar por los trámites de Senasica y de COFEPRIS. ¿La respuesta del gobierno mexicano cuál sería ante ello?
Pues el espíritu no es vulnerar la sanidad, ni mucho menos. El espíritu de la medida es facilitar el comercio, y justamente estas empresas, pues por su experiencia y por sus años en el mercado, son empresas que han cumplido perfectamente con los estándares de sanidad. El único tema es disminuir los trámites que una empresa podría hacer, que se tardan más o menos alrededor, para que sea una idea de tu auditorio, alrededor de 30 días naturales, 30 días hábiles, para poder, delimir o dar el permiso. Además, cojan en alrededor de 2.700 pesos. Entonces, es reducir estas trabas o estos costos, y eso para una empresa que es del tamaño de estas va a tener un efecto, creemos, muy importante en la cantidad de granos o la cantidad de alimentos que van a poder traer, y también un impacto sobre los precios.
Estamos platicando con Rodrigo Mariscal, economista en jefe de la Secretaría de Hacienda. Rodrigo, el tema que tiene que ver, que también ciertamente es lo que ha dado resultados, si no lo han dicho, si no la inflación estaría, tengo entendido, dos puntos por encima del cual el nivel se encuentra hoy, que es los combustibles, los recursos que se están utilizando para ellos. ¿Hay que ver en los siguientes meses? Porque esto es de largo aliento, están contemplando que pueda durar hasta el mes de febrero del próximo año.
Digamos, la parte de combustibles va un poco en paralelo, yo diría, que no necesariamente tiene un acuerdo implícito, sino simplemente es una medida que ha tomado la Secretaría de Hacienda, es una política, digamos, de precios de energéticos que viene desde el inicio de la administración. Obviamente he ido acompañando estos choques porque cuando vimos el problema de la guerra con Ucrania, los precios del petróleo se subieron muchísimo, llegaron a máximos que no se habían en mucho tiempo, ¿no? Recordemos que Irán están a $100 por barril. Ahorita eso ya ha venido bajando, se ha venido recuperando bastante bien el precio, sin embargo sigue, digamos, relativamente alto con respecto al inicio del año. Esto nos ha generado que el esfuerzo o el impulso fiscal que tenemos que hacer para contener los precios de gasolina ha sido cada vez menor. Digamos, de cara a este año, pues va a haber un apoyo importante por todo lo que pasó, pero el próximo año esperamos que ese apoyo va a ser de muy bajo y vamos a ver que los precios pues van a estar más o menos normalizados alrededor de 60 o $70 por barril, lo cual no va a exigir un apoyo, digamos, significativo o sustancial, o al menos no de la misma magnitud que vimos este año.
Rodrigo, para plantearle al auditorio y a la gente que pues cotidianamente vamos al supermercado, al mercado, y vemos el alza en lo que llevamos a nuestras mesas, ¿hasta cuándo o para cuándo comenzaría a dar resultados el anuncio con las características que se dio a conocer el día de ayer?
Sí, mira, yo digo que hay dos componentes que hay que tomar en cuenta. La primera es que, pues, como todos los países del mundo hemos experimentado una presión inflacionaria que viene fundamentalmente de los precios de los alimentos, de la guerra de Ucrania, de la interrupción de cadenas de suministros y una serie de costos, digamos, marítimos y de transportación que hemos visto a lo largo desde la pandemia. Todo eso, aunado al contexto mexicano, se ha exacerbado y ha presionado los precios. Esas presiones las vamos a seguir viendo en la medida en que esas cosas se empiecen a normalizar. Ya hemos visto algunos indicios a partir de julio de este año de normalización o un poco una tendencia más a la baja. Eso es una respuesta positiva, por lo cual, digamos, en las acciones que vayamos a tomar deben de estar medidas. Ahora, para cuándo vamos a empezar a ver mejores resultados de inflación, nosotros estimamos que a partir de la segunda quincena, quizá de septiembre, vamos a empezar a ver ya un punto máximo de la inflación y vamos a empezar a ver que se empieza a, pues, digamos, normalizar o tender la inflación a unos niveles mucho más cercanos. Esto no quiere decir que las acciones que ha hecho el gobierno no han servido, al contrario, las acciones que han hecho han evitado que la inflación haya tenido una trayectoria mucho más fuerte, mucho más alta de la que vimos en México. Digamos, si recordarán, México es de las economías que menor inflación ha tenido comparado con otros países pares, como Brasil, como Chile, como Colombia, yeah, como Costa Rica. E incluso con países avanzados como Alemania, como Estados Unidos. Es decir, el esfuerzo que hemos hecho por parte de la Secretaría de Hacienda creemos que ha dado frutos y ha permitido una menor presión sobre los precios y sobre todo un deterioro menor de la capacidad de compra de las familias mexicanas.
Pues estaremos muy al pendiente y por supuesto deseosos de que esto funcione y ayude en mitigar la manera en la cual se ha presionado el precio pues de los productos agrícolas, de los productos que llevamos día a día a la mesa de nuestras casas. Rodrigo Mariscal, economista en jefe de la Secretaría de Hacienda, gracias por estos minutos, cuídate mucho y que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Igualmente, buena tarde, gracias.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y rápidamente, Javier Navarro, información importante en torno a Jesús Hernández. Falleció hoy quien presuntamente asesinó a Irma Lidia, la cantante, allí en el Suntory.
Efectivamente, Jaime, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina dio a conocer que a las 10:45 de esta mañana falleció en el interior del reclusorio norte el abogado de 79 años, Jesús Hernández Alcocer, quien se encontraba preso por su presunta responsabilidad del feminicidio de su esposa, la cantante Irma Lidia, ocurrido en el interior del restaurante Suntory de esta Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el abogado manifestó por la mañana sentirse mal y fue trasladado al servicio médico del centro penitenciario, donde quedó inconsciente y se le realizaron maniobras para reanimarlo. Sin embargo, no lograron su propósito y a las 10:45 fue declarado muerto. En un comunicado informó que Hernández Alcocer ya había tenido problemas de salud anteriormente, pues el pasado 12 de septiembre sufrió un infarto cerebrovascular y se le realizaron estudios de tomografía en un hospital debido a la condición delicada que presentó en aquella ocasión. Jaime, el reporte que te tengo.
Bueno, pues ya, esto concluyó así. Veremos qué es lo que dice la familia. La familia sigue exigiendo justicia por lo que ocurrió la noche aquella noche de junio aquí en el centro, bueno, prácticamente en el centro geográfico de la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez. Gracias, Javier, cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Vamos a la pausa comercial, vamos a ir directamente hasta el Senado de la República. Los ojos están puestos en la discusión que tiene que ver con la Guardia Nacional. Regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya estamos de vuelta y en la línea telefónica, y de verdad agradecemos mucho, hay un intenso debate en Cámara de Senadores. En la línea telefónica, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Senador, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Me da gusto saludarte también y a todo el auditorio esta tarde.
Senador, ¿en qué momento se encuentra la discusión? Hemos visto pues posturas muy intensas, el debate ha subido en ocasiones de tono. ¿Se tienen ya los votos para transitar en esta propuesta sobre el transitorio que pueda o que permita a la Guardia Nacional mantener el apoyo de las fuerzas federales hasta el 2028?
Mira, no podríamos adelantar, ya en unos minutos estaremos votando y no podríamos adelantar vísperas. De hecho, dado que se trata de un tema polémico, de voto de conciencia y libre, nadie puede garantizar cómo se va a votar, quiénes van a votar y si lograremos construir la mayoría calificada. Pero yo estoy optimista porque la propuesta original que provenía de la Cámara de Diputados se modificó totalmente, es otra, la modificada, y contiene aportaciones de todos los grupos parlamentarios. Eso es lo que pedían hace 10, 15 días los partidos, pero ahora algunos de ellos, por razones político-electorales, prefieren no votarla en favor. Pero es una necesidad, no podemos dejar en la indefinición constitucional a las Fuerzas Armadas que prestan labores de seguridad pública por la incapacidad de las policías municipales y locales. Por
Entiendo.
Eso me parece que es muy importante dotarlas de seguridad constitucional, de base constitucional.
Entiendo. Senador, ¿cuáles serían estas propuestas que se incorporan a esta nueva propuesta que nace el día de ayer en comisiones y que hoy están pues discutiéndose en el Senado de la República? Veo esta conformación bicameral, esta manera en la cual el secretario de Gobernación, los secretarios de la Defensa de Marina y otros también responsables de la Seguridad Nacional podrían acudir en periodos determinados para plantear un balance de lo que se está haciendo. ¿Ese es el sentido? ¿Habían platicado también de generar recursos para fortalecer las policías? ¿Están incorporados?
Sí, todas ellas. Incluso podría yo destacar 10 aspectos fundamentales, entre los que destacan precisamente la comisión bicameral, la rendición de cuentas, la evaluación al desempeño de las Fuerzas Armadas, los informes semestrales, las comparecencias del Gabinete de Seguridad Pública en conjunto o individualizado, el fondo de aportaciones para mejorar la policía municipal y estatal en los estados del país, la propia disposición de que a partir del 23 haya recursos para tal efecto, y todo esto se circunscribe a mecanismos de control parlamentario que no existían, Jaime. Y que yo como legislador me alegra porque no será discrecional la actuación de las Fuerzas Armadas, sino que tendrán un marco jurídico constitucional al que se van a sujetar. Y el Senado podrá actuar y la Cámara de Diputados como auténticos contrapesos en la revisión de las funciones de las Fuerzas Armadas en el país. Es decir, sí hemos avanzado, sí estamos avanzando y no se puede regatear ese esfuerzo que estamos haciendo.
Hoy la oposición o quienes se oponen a esta propuesta se quedarían prácticamente sin esos elementos con los cuales detuvieron la anterior.
Yo creo que sí, porque la discusión de la anterior era que no se modificaba ni una coma ni un punto y que por eso estaban en contra, porque no se les escuchó para modificar los términos de la propia minuta. Y ahora que la modificamos tampoco están de acuerdo, es decir, es un asunto de estrategia política y yo la respeto porque finalmente están pensando en los procesos electorales venideros.
Estamos platicando con el senador, presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal. Senador, entiendo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con quien usted también se ha reunido, señalaba hoy que si esto transita, la consulta del mes de enero, del 22 de enero, también se cancelaría.
Sí, en efecto, él afirmó hoy por la mañana que si esto lograba mayoría constitucional, no tendría ningún sentido realizar el ejercicio de participación ciudadana que se había anunciado para la tercera semana de enero, lo que me parece correcto, porque no tendría ningún sentido, dado que ya tendríamos marco constitucional.
Senador, dos últimas preguntas rápidamente. Los senadores, cuando ponen su punto de vista en tribuna en contra de esto, dicen, ¿cómo creer ahora que sí va a haber controles, que sí vamos a cumplir los periodos, cuando no se cumplirá el del 2024? ¿Qué responder ante eso, senador?
Que tenemos que confiar en la Constitución, en la ley, que la única manera es darnos marcos normativos que todos respetemos y que partir de la desconfianza no es un buen comienzo. Eso es lo que les diría.
Senador, usted está trabajando, incluso leí, escuchaba hoy en la mañana con Ciro Gómez Leyva que el domingo estuvo hasta altas horas, sus encuentros con los liderazgos de las otras fuerzas políticas. ¿Qué le han dejado? Sabemos que son reuniones, que usted tiene que respetar lo que ahí se acuerda, la secrecía de las mismas, pero ¿qué le ha dejado todo este proceso?
Experiencia, intercambio, y me parece que conocimiento y conocer a los adversarios como compañeros de bando por México. Nuestro equipo y nuestra propuesta es México y lo que importa es que todos estemos trabajando por México. Lo que me deja es conocimiento, experiencia y gratas sorpresas.
Por último, senador, ya para dejarlo ir, quienes conocen del tema de las experiencias del ejército, son expertos en el tema. Hoy que hemos conocido estas filtraciones y todo lo que está alrededor de Guacamaya, ¿qué decirle a ellos, a esas personas que hoy nos dicen cuidado,
que
cuidado con eso?
Son delicados, son expertos, hackeadores, transnacionales, equipos poderosos, pero que el Estado se va a imponer, que la estabilidad política se va a imponer y que vamos a vencer todo este tipo de embates desde fuera o desde adentro, que México va a resistir todo este tipo de intromisiones ilegales, indebidas, y que no nos debe de generar una condición de vulnerabilidad, sino reponernos y fortalecer nuestros esquemas y sistemas de información para que no sean vulnerables.
Pues Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, coordinador de los senadores de Morena, lo dejamos. Sabemos que está muy activo y hay mucho, mucho que hacer en el Senado de la República. Cuídese mucho, senador. Gracias. Muy buenas tardes.
Saludos, Jaime. Saludos a todo el auditorio. Buenas tardes.
Hasta pronto. Gracias. Lo dejamos. Y bueno, es el senador. Estamos muy atentos. Vamos a estar regresando constantemente hasta el Senado de la República para, bueno, pues conocer qué es lo que está ocurriendo de primera mano desde ese sitio. Hemos escuchado mucho las posturas, tanto del Partido Revolución Institucional, del propio Partido Acción Nacional, las propuestas y también la manifestación que ha tenido el propio Morena. Así que bueno, pues atentos a todo esto que está sucediendo.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en ese sentido, yo me detendría en una de las participaciones, por ejemplo, de la senadora Claudia Ruiz Massieu, que durante su intervención en el Pleno casi rompe en llanto, recordó a su padre un momento tenso con el senador Salgado Macedonio. Esta es parte de la participación de la senadora Ruiz Massieu.
Siempre he procurado seguir su ejemplo. Mi papá nunca esperó que los políticos fuéramos perfectos, somos seres humanos, pero sí anhelaba políticos que con todas las debilidades naturales de nuestra condición humana fueran al menos valientes, responsables y congruentes para estar a la altura de su cargo. Me enseñó que en la política los errores pueden comprenderse y enmendarse, que la buena política sí exige negociación y diálogo, pero también me enseñó que hay líneas que no son negociables, que las traiciones deliberadas y persistentes al país se enfrentan con valentía, con templanza y con firmeza.
Bueno, es parte de la participación de la senadora Ruiz Massieu. Hemos visto también a la senadora Lili Téllez en un intercambio duro, fuerte, con las senadoras de Morena. El senador Miguel Ángel Mancera también, quien hoy en la mañana también a Ciro Gómez Leyva le decía pues que él transitaría o votaría a favor de esta propuesta si se incorporaran temas que, bueno, pues él y su bancada o el grupo que ellos llevan al interior del Senado de la República, pues tomaran en cuenta. Una de estas es el tema que tiene que ver con los recursos. Así que bueno, pues vamos a regresar, espero antes de que nos vayamos del aire, para ver en qué va todo esto en el Senado de la República. Las 5 de la tarde con 35 minutos, la pausa es muy breve, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Las 5 de la tarde con 39 minutos es el tiempo del centro del país. El día de ayer, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 México y Centroamérica, Social TIC, con el apoyo de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, dieron una conferencia de prensa, donde dieron a conocer que el malware Pegasus se ha estado utilizando en estos meses, en este sexenio, para pues estar atento a los señalamientos, los movimientos de Raimundo Ramos, presidente del Comité de los Derechos Humanos de Nuevo Laredo, de Ricardo Rafael, periodista y escritor, y un periodista del medio de comunicación Animal Político. Esto se conoció el día de ayer, hubo una conferencia de prensa. El día de hoy por la mañana, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la periodista reportera Nayeli Roldán, de Animal Político, cuestionó al presidente de la República sobre esto, si tenía conocimiento y si tenía pues autorización de que esto se estuviera realizando. El presidente de la República contestó lo siguiente.
Por eso nuestra pregunta es, ¿usted sabía de esta compra en específico que es monitoreo remoto y que significa espionaje, presidente? Entonces, ¿las Fuerzas Armadas lo hizo sin informarle a usted?
Es que ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores. Y lo que buscan nuestros adversarios pues es equipararnos con los que gobernaban anteriormente. Y no somos lo mismo.
Juntos con Jaime Núñez.
Me da mucho gusto poder saludar y recibir esta tarde de martes a Ricardo Rafael, periodista, quien leí ayer con interés en su columna. Ricardo, primero, muchas gracias. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, muchísimas gracias por recibirme, por permitirme compartir con tu audiencia esta tarde de días y de horas complicadas.
¿Qué te dice lo que dijo hoy el presidente, la respuesta del presidente sobre lo que le preguntó Nayeli Roldán?
Ya, te diría que la discusión de hoy, que no es la de ayer, ni la de antier, sino la de hoy, es sobre un tema que es la calumnia, ¿no? El presidente nos acusó de estar calumniando, de estar fabricando información falsa para dañar la reputación de su gobierno, ¿no? Uh-huh. Y yo te diría que en revancha, yo hoy me sentí calumniado por el presidente. déjame profundizar ahora en esta, pues lo que yo titularía la calumnia contra la calumnia, ¿no?
Uh-huh. Sí,
el
claro.
día de ayer presentamos ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal por espionaje contra uh-huh. la autoridad federal que resulte responsable, pero señaladamente contra la Defensa Nacional, ¿no? Si no tuviésemos pruebas, evidencia, datos suficientes, es decir, si estuviéramos fabricando esta denuncia, estaríamos incurriendo en el delito de calumnia.
Claro.
Y en efecto se nos podría perseguir penalmente. Sin embargo, yo me atrevo a decirte que hay datos suficientes, evidencia suficiente, para haber presentado de manera robusta esta denuncia. Y déjame uh-huh. te los doy. Tema uno.
Sí.
Citizen Lab hace un análisis forense de mi dispositivo celular y ahí descubre que en efecto en 7 ocasiones ese dispositivo fue infectado y que uh-huh. esas infecciones ocurrieron en el año 2019 y 2020, en fechas precisas a las que ahora regreso, porque eso te dará más contexto.
Sí, claro.
Segundo, que fue infectado con Pegasus y que Pegasus es desarrollado por una empresa israelí que se llama NSO Group. Y que NSO Group, en distintas audiencias judiciales, y mira que ha enfrentado varias en el mundo, ha declarado que solo le vende a gobiernos este programa para cuestiones de inteligencia. Y que solamente se lo vende a dependencias que están en un padrón autorizado por el gobierno israelí. Tercero, que el representante comercial de NSO Group en México tiene tratos con la Defensa Nacional. Y cuarto, que la Defensa Nacional hizo un contrato con este representante y le pagó por este servicio. Entonces, esas 4 pruebas hacen que yo te diga que no he cometido ningún delito, que no he fabricado, ¿no?, que no estoy injuriando a nadie y que por lo tanto no se me puede acusar de calumnia y menos de calumnia del corte penal. Ahora voy a decírtelo en sentido inverso. Si yo tuviese razón, concédemela por un segundo, entonces el presidente me está calumniando a mí, y entonces él está cometiendo un delito, con lo cual tendría que rendir cuentas, porque él tendría que haber desestimado mis pruebas antes de acusarme a mí de difamación, y porque en realidad estamos siendo nosotros las personas difamadas. Entonces, pues sí, estamos en un problema muy complicado, pues que tiene que ver con quién tiene evidencia y quién no. Si en efecto nuestra evidencia es falsa, o es incorrecta, o está mal contextualizada, pues que la fiscalía haga su trabajo.
Pero y hay el Ministerio Público tendría que decidir qué es lo que pasó con las pruebas que se le acerquen al Ministerio Público. Ricardo Rafael, ¿cómo es que te das cuenta que está pasando esto? ¿O de qué manera te das cuenta? ¿O quién te entera de esto?
Pues mira, pasaron 2 cosas. Primero fue un recado recibido en el teléfono celular de mi hijo de 12 años, en el cual se pregunta de manera amenazante por mí, por mi padre, ¿no? Y mencionando a mi hijo por su nombre. Entonces, ese recado nada más fue muy ingrato, muy injusto, y nos alertó familiarmente. Pocos días después, en redes sociales, se publica una conversación privada que tuve yo con un funcionario del Poder Judicial Federal, del Instituto Federal de Defensoría Pública, para ser más específico, hablando de un par de temas sobre investigaciones en las que estoy involucrado. La verdad, nada grave lo que se dice ahí, pero desde luego que me di cuenta que esa grabación pues se había obtenido de manera ilegal. Y es ahí donde artículo 19 me recomienda pues enviar mi dispositivo a R3D y después a Citizen Lab ya en Toronto, en Canadá, para que se hicieran las pruebas. Y ahí es donde se descubre que en efecto pues había recibido 7 infecciones el dispositivo, y aquí es donde se vuelve relevante en las fechas, porque la primera infección ocurre el 30 de octubre de 2019, y si tú revisas mi agenda, te la comparto con mucho gusto, los días anteriores había yo presentado por primera ocasión y había dado varias entrevistas promoviendo un libro que publiqué entonces que se llama Hijo de la Guerra, el cual está dedicado a explorar esta defección que hubo de militares para volverse parte del brazo armado del Cártel del Golfo, y sí, cómo esta defección dio luego origen al grupo paramilitar conocido como los Zetas, que por cierto, integrado por más de 500 personas, acabó siendo un grupo paramilitar que a la fecha sigue siendo causa de muchos de los dolores que vivió el país. Entonces, era una investigación sobre los nexos entre los Zetas y los militares, ¿no? Y bueno, pues parece que eso fue lo que motivó por las fechas, ¿no? Que te estoy refiriendo, la infección y este espionaje.
Y ahora, ¿qué conocimiento tienen de este malware? Porque tengo entendido que el otro tenías que darle un clic o aceptarlo para poder infectar tu teléfono. ¿Este ya no?
Sí, digamos que yo tengo la desgracia de haber sido infectado en los dos episodios. O sea, yo tengo infecciones en 16 sí. y 17. Y ahí sí, en apariencia me mandaron un archivo que desgraciadamente le di clic y por eso se activó. En esta ocasión ya no, se llama cero clic. O sea, se meten a tu teléfono con una llamada perdida, tú contestas, nadie te contesta, y en ese momento entra el bicho y se empieza a apoderar de tu teléfono, se apodera de la grabadora, de la cámara, se apodera de tus fotos, de tus cuentas bancarias, de tus contactos, de tus videos, en fin, de todo lo que está ahí, que es un segundo cerebro ya para sí, esta altura, ¿no?
O sea, prácticamente es la vida.
De... cerebro digital, y a partir uh-huh. de eso, pues es como tuvieron el teléfono de mi hijo, por ejemplo, o se hicieron de esta llamada telefónica, y vete tú a saber cuántas cosas más, las fuentes con las que trabajo, las investigaciones, a ver, absolutamente todo está en manos de esta área de inteligencia militar, y luego lo más delicado es que presumo que esa información se la entregaron a un particular, porque no fue el ejército que publicó esa comunicación, sino Isabel Miranda de Wallace, que son los casos que estoy investigando, quien luego utilizó esa grabación para denunciar al ministro Saldívar, supuestamente de corrupción, porque yo lo había coludido con el Neon Cártel. Una cosa alucinante, es así verdaderamente difamatoria. Pero bueno, Isabel Miranda le presentó a la Fiscalía General esa grabación obtenida de manera ilegal por el malware Pegasus.
Ricardo, por último, Ricardo Rafael, periodista, ¿qué viene? ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene en este sentido y en todo este entorno que se está viviendo en el país? ¿Qué ves? Desde, le pregunto al analista político, al periodista, al columnista y en este caso a alguien que ha sido señalado.
Mira, yo te diría que esto que estoy haciendo tiene menos que ver con el pasado que con el futuro. Me explico. Me importa mucho contar lo que pasó, pero me importa más que en mi país no se espía a periodistas, ni a defensores de derechos humanos, ni a nadie. Me importa más que el ejército tenga controles para que no pueda, en lugar de hacer tareas de inteligencia, hacer tareas de espionaje ilegal. Lo hago para que ese material no se distribuya luego entre los aliados del ejército, los amigos o quien compra ese material, ¿no? Entonces, en ese sentido, espero que esta salida pública, que sí, pues tiene costos familiares y costos anímicos y costos laborales y desde luego costos políticos, tenga como beneficio pues a fijar un precedente de lo que no se debe hacer. Confío en que cada vez que uno es asaltado, amenazado, víctima de un delito, tiene que denunciar. Y creo que es algo que no te lo puedes perdonar nunca, no hacer que las instituciones, no hacer todo lo que tengas en la mano para que las instituciones funcionen. Ahora, dicho esto, no creo que la Fiscalía General vaya a hacer mucho, no creo que el fiscal se vaya a interesar en un tema que afecta a la Defensa Nacional y a las Fuerzas Armadas. No hizo nada la Fiscalía con las denuncias que tiene desde 2017 la Procuraduría. Es que no soy ingenuo, no creo que vaya a prosperar mi denuncia legal, aunque tenía que presentarla y me parece que es un deber ciudadano, pero sí creo que la denuncia pública que hoy me ayudas a elevar, digamos, a tu audiencia, pues sí sirva para inhibirlos frente a estas trapacerías, estas ilegalidades y estas violaciones a nuestros derechos.
Pues Ricardo, vamos a estar muy al pendiente, sin duda sí es delicado, muy delicado lo que ocurre en ese sentido, y bueno, pues atentos, un abrazo solidario y gracias por estos minutos, Ricardo, te abrazo fuerte.
Te agradezco muchísimo a ti, un abrazo muy grande.
Hasta pronto, es el periodista Ricardo Rafael.
Juntos con Jaime Núñez.
Y algo delicado pasó en el sureste del país que involucra a la industria automotriz y a los pisos de venta, a unas distribuidoras de automóviles. En la línea telefónica se encuentra Guillermo Rosales, el presidente de la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Guillermo, el fin de semana leía pues que solicitaban apoyo y que no ocurrieran estas cosas que ocurrieron en Chiapas. Se lo decían directamente al gobernador Rutilio Escandón. ¿Qué pasó el fin de semana? Te saludo, Guillermo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estimado Jaime. Siempre un gusto platicar contigo. Y en efecto, la semana pasada, el miércoles, con motivo de la protesta, la marcha de grupos feministas, grupos de mujeres organizados para solicitar el derecho a decidir sobre su cuerpo y en favor del aborto, causa que personalmente acompaño como tal, como un derecho de las mujeres, y que institucionalmente desde la AMDA siempre estamos en la libertad de ejercer plenamente el derecho de opinión, el derecho de libre tránsito, el derecho a manifestar las ideas. Pero esta manifestación ocurrida en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, derivó en actos vandálicos que no tienen nada que ver con el objetivo de la convocatoria a esa manifestación y que trajo como consecuencia el ataque, y no hablo nada más de daño, sino el ataque a instalaciones de nuestros asociados, 5 empresas distribuidoras ubicadas en el principal corredor comercial de la capital chiapaneca, y estos grupos incrustados, violentos, que no únicamente atentan contra las instalaciones físicas, sino que increpan y atemorizan y violentan a clientes, a empleados. Curiosamente, la gran mayoría de los afectados en esta violencia emocional e incluso física, mujeres, lo cual es totalmente injustificado. Y lo más grave de todo, mi estimado Jaime, es que en total impunidad, ni antes, ni durante, ni después de la comisión de estos actos delictivos, ha habido por parte de la Fiscalía General del Estado, del gobernador Rutilio Escandón, la más mínima actuación. Y lo más preocupante es que no es novedad.
Esto, ¿y ya tuvieron respuesta?
No ha habido respuesta. Formalmente, personalmente, hice llegar un oficio al gobernador, con copia al fiscal de la entidad. No hemos tenido respuesta. Lo preocupante es que, como te comento, no es la primera vez, ya es una práctica común en Chiapas, a lo que se agregan los bloqueos que un día sí y otro también ocurren en diferentes vías de comunicación en el estado, atentando contra pues la capacidad para poder seguir invirtiendo y generando empleos en Chiapas, Jaime.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre y, por supuesto, pues atentos, saber si hay una respuesta del propio ejecutivo local, Rutilio Escandón, y de la fiscalía, en tanto haya una investigación robusta, profunda, de lo que ocurrió con estas afectaciones, porque sin duda hay daño económico, y también, como bien comenta, presidente, hay una afectación al sentir de las personas que hacen negocio y que pues invierten en esos destinos. Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, muchas gracias por estos minutos, cuídense mucho, muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime, muchas gracias, muy buena tarde.
Hasta pronto, nos vamos, quédense con Azucena Uresi, que tiene todo lo que está ocurriendo en el Senado de la República. Quédense también con el doctor Leonardo Curcio, que sin duda tendrá ya los resultados de esta votación, muy probablemente. Nosotros mañana, a mitad de semana, miércoles, juntos, aquí a las 5:00.